Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Caviar Online, el podcast de Marficom. Hola, Joan Martín.
Hola, Carles.
Hablamos de marketing, de comunicación, de redes sociales, del mundo online, pero también del offline, ya lo sabéis.
Contenido de calidad en pequeñas dosis.
Muy bien, ¿te habías quedado como parado por algo o qué ha pasado?
No, es que no sé si es que me he empanado, ¿vale? ¿O has dicho todo? ¿También hay que ver el podcast de Marficom, no sé qué tal? O sea, ¿lo has hecho como siempre, al principio?
Creo que
me micro empanado.
Yo diría que sí, creo. Vamos, ahora tampoco vamos a parar, pero ya lo comprobaremos al final del programa. O sea,
o me he micro empanado o te has empanado tú, una de dos.
No, yo diría que lo he dicho todo, bueno, no sé.
No, está bien.
A ver online igual, bueno, ya lo veremos. La solución al final del programa, aunque los oyentes ya tienen la solución, pero nosotros hasta el final del programa no lo sabremos.
Correcto. Pues
esas paradojas que nos pasan tan a menudo.
¡Oh! ¡Paradoja! Espera, antes de empezar. Es que lo he escuchado justo antes de empezar. Un dilema de estos que tengo y una pregunta rara de estas mías. La lanzo al principio. ¿Serías capaz de contar, sin hacer nada más, de 1 a 1 millón sin parar en ningún momento? Y
no.
Si llegas a 1 millón, yo te pago 1 millón de euros.
No.
¿Sería posible eso? Es que no lo he calculado. ¿Pero cuánto tiempo sería contar de 1 a 1 millón? Quizás
no
son días.
Pues
¿no?
Seguramente, no lo sé.
¿Un millón de segundos?
¿Cuánto? O sea, ¿el día cuántos segundos tiene?
Claro, es que justo ha sido justo antes de empezar. Y no empecemos con mates que la
no,
fastidiamos.
24 horas por 60 minutos cada una son 1.440 minutos al día.
Vale, por 60 segundos.
60 segundos son 86.000. ¿Vale?
Es un millón.
Pues claro, un millón dividido entre 86.000 son 11 días.
11 días. Por lo tanto, sería imposible contar de 1 a 1 millón sin hacer nada. Nada más.
Correcto, entiendo. Bueno, depende. Si estás 11 días sin comer ni beber, pues podrías hacer ni dormir.
Vale. Te dejo comer y beber, pero dormir, no, o sea. Es muy complicado.
Porque yo, alguien me dirá, bueno, pero puedes decir más, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puedes decir muchos más números en un segundo. Pero llega un momento cuando digas 114.126,
¿claro?
Tardas más de un segundo. O 200.524, ya tardas más de un segundo.
Es que cuando lo escucho,
por lo tanto,
digo,
la media hemos puesto un segundo.
Digo, hostia, qué sencillo, contar de 1 a 1 millón. Pero es súper complicado contar de 1 a 1 millón.
Pero bueno, es una cosa que la gente...
Hola,
¿qué tal? Si eres oyente por primera vez de Caviar Online, entenderás que es un programa especial. Sí, de marketing digital. No es Barrio Sésamo en el que nos intentamos contar. Vamos a aprender a contar. No, este es el tema. Total, que lo que queremos es... Mira, lo que creamos hoy es precisamente esto. Joan ha hecho una pregunta y yo se la he respondido. A que parece una cosa obvia y fácil. Cuando tú haces una pregunta, el otro responde. Pues hoy nuestro tema es este, preguntas y respuestas. Esto sí es marketing digital y comunicación.
Espectacular cómo has hilado mi pregunta con el tema. Pues sí, hoy vamos a hablar de cuando te preguntan, responde. Una cosa tan obvia como de contar de 1 a 1 millón, ¿vale? No es tan sencillo, ¿vale? Cuando te preguntan, responde. Tu interlocutor, cuando te preguntan algo, ¿vale? Lo que quiere y espera es que le contestes aquello que tiene como expectativa en su pregunta, ¿vale? Y lo que quiere es una buena respuesta. Por lo tanto, no podemos defraudar. Y sobre todo ahora lo pienso en una entrevista, por ejemplo, ¿no? Si te preguntan algo, tú tienes que responder aquello que te están preguntando. Y esto tan sencillo me lo ha enseñado mi hija, de 2 años y medio, ¿vale? Tú cuando le preguntas a un niño o a mi hija, le preguntas cualquier cosa, ¿qué has comido? Ella te contesta. Da igual si es del todo verdad o no.
Te voy a decir, muchas veces mienten, ¿eh? Pero bueno.
Claro, pero lo dice con una seguridad. ¿Qué has comido hoy en el cole? Sopa. Quizás tiene arroz, ¿vale? Pero ella tiene una misión, que es jugar. Y la pregunta tampoco le interesa mucho. Ella lo que quiere es jugar. Por lo tanto, ella te contesta una cosa que más o menos es creíble, ¿vale? Y tira millas. En este caso, evidentemente, yo puedo comprobar si es verdad o no demasiado fácilmente. Y no sería del todo correcto en un mundo de adultos, ¿vale? Pero es muy importante, tampoco, y esto es muy políticamente incorrecto, pero tampoco es tan importante ceñirte a aquello exactamente que ha sucedido. Sino, ostras, vamos a desplegar un poquito los dotes comunicativos y vamos a contestar aquello que la persona está esperando de nosotros.
Aquí, ¿vale? Aquí hay dos cosas, Joan. La primera es, ahora, además esto viene a colación, nosotros estamos ahora llevando un personaje para entendernos así, le estamos preparando para conceder entrevistas a medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿vale? Y muchas veces lo que le tenemos que decir es, tú contesta, o sea, tú tienes que lanzar tu discurso, ¿no? En una entrevista, pero a la vez tienes que colar tu mensaje. Luego tienes que mantener ese equilibrio entre, si no te preguntan lo que tú quieres decir, lanzar el mensaje en alguna de las preguntas que te hagan. Pero es muy importante que también respondas al periodista las preguntas que te hace, de alguna manera, ¿no? Aunque es muy de políticos que te responden una cosa y te vas por otras, ¿vale? Pero eso es una parte importante. Y luego has metido aquí en medio también las expectativas. Es decir, una cosa es responder metiendo el mensaje y la otra es las expectativas que se crean, ¿no? Cuando alguien te hace una pregunta, genera unas expectativas. Y es importante cumplirlas también.
Sí, porque si no las cumples, el periodista muchas veces, o el periódico, más que el periodista, es el periódico que tiene que vender periódicos, tiene que hacer clics, o el medio de comunicación.
Sí, periódico, exacto, pero mejor. Es el medio en general que sea, sí.
Correcto. Si tú no cumples expectativas, es muy probable que intente buscar alguna frase, o incluso a veces los peores, pues que quiten el contexto, ¿vale? Para cumplir sus expectativas, para buscar el titular. Por lo tanto, vamos a intentar también dar un poquito de titulares, claro. Un poquito de información. Yo creo, y no sé si estarás de acuerdo, que cualquier persona cuando se enfrenta a una entrevista tiene que afrontarlo con una entrevista que a mí me gusta mucho llamarlo entrevista consciente. Es decir, esto no es un baño de ego, esto no es un homenaje al personaje. El personaje tiene un objetivo, tiene un mensaje y tiene que ir colarlo durante la entrevista. No estamos ahí para hablar de él, estamos ahí para hablar de una idea, de una cosa, etcétera. Por lo tanto, una entrevista consciente, debemos liderar el mensaje o intentarlo, porque el periodista también lo va a intentar. Esto es un partido de fútbol que los dos quieren ganar, ¿no?
Correcto.
Pues yo creo que debemos tener un objetivo claro y prepararlo antes de entrar a hacer esa charla.
Nosotros estamos hablando ahora de una entrevista clásica de medio de comunicación, porque el personaje interesa o lo que él quiere contar interesa, pero perdón que me ahogo, pero también es importante llevarlo a, yo qué sé, a cualquier conversación. Es decir, tú lo que te decías con tu hija ya no es solo, o sea, en su exponente máximo es una entrevista, pero a la vez también corresponde a una conversación, que alguien te pregunta alguna cosa, un cliente, liderar tu mensaje, pero a la vez cumplir las expectativas del cliente cuando te hace una pregunta, ¿no? Por lo tanto, realmente lo llevamos al término puro y duro de la entrevista, pero se puede extrapolar el mensaje y decir, ostras, yo cuando estoy con un cliente y le quiero transmitir incluso una venta, en esa conversación no deja de ser una, no una entrevista, pero sí una conversación en la que tú quieres colar tu mensaje, en el que él te va a hacer preguntas y tú tienes que responder sus expectativas o cumplirlas y a la vez colar tu mensaje, ¿no? Un poquito, digamos que puede usarse en muchos más ámbitos que el puramente periodístico.
Sí, sí, y no podemos relajarnos, ¿eh? No podemos caer un poquito que nuestro ego haga que nos relajemos y que empecemos a contar pues cualquier cosa sin ser conscientes de lo que estamos diciendo.
Muy bien, muy bien. Pues nos ha quedado así el temita de hoy. Mientras tanto, vamos a repasar las novedades de la semana. Hola, sí, ya has visto, este es el programa de Caber Online. ¿Es la primera vez que nos escuchas? ¡Bienvenido!
Madre mía.
Pues una musiquilla, tengo aquí la mesa de sonido y me vengo arriba ya.
¿Podrías decir ahora, antes de las novedades, lo que haremos la semana que viene? Yo creo que lo puedes decir ahora.
Ah, no. Pues mira, si eres el primer día que nos escuchas, estás de suerte. Eres un afortunado, porque vamos a hacer una cosa que no la hemos hecho nunca. Y si eres un oyente fiel, ya sabes que eres un afortunado también. ¿Qué has dicho antes de los egos que nos lo quitáramos? No, me he hecho un lío, perdonad. No, la idea es que la semana que viene nos apetece mucho hacer un programa en directo, ¿vale? Luego, vamos a hacer un programa en directo con toda la comunidad de Telegram. En directo me refiero que a tiempo real vais a poder ver el programa, si queréis, y opinar en el chat de Telegram. Nosotros pondremos un enlace en el chat de Telegram y quien quiera puede entrar. Yo creo que va a ser por la mañana, igual, el jueves. El programa se va a subir el viernes, como siempre, en todas las plataformas, pero lo vamos a registrar, vamos a grabar el jueves. Y os vamos a dar un enlace para que estéis en la grabación, viéndolo online, quien quiera, y participar en el chat. ¿Me he explicado bien o queda un poco raro?
Perfectamente, que lo haremos normal, como siempre, no haremos nada especial, ¿eh? Igual que estamos ahora, igual será la semana que viene, pero nos apetece mucho que quien quiera, pues que entre y que pueda aportar cositas.
Vale, pues entonces la semana que viene estad atentos porque en el chat de Telegram, en el que tenemos una comunidad en Telegram, t.me/marficom, y ahí en Telegram vamos a poner un enlace donde quien quiera puede clicar y ver el programa, que seguramente será el jueves 1 de febrero por la mañana, ¿vale? Que vamos a grabar el programa. Dicho esto, ahora sí, lo que vamos a hacer es repasar las novedades de la semana, es decir, todas aquellas cosas novedosas.
Que se han despertado, ¿eh? Se han despertado esta semana. Esta semana oficialmente cositas, se han despertado.
Pues todas estas cosas que sacan las diferentes redes sociales. Y Joan las ordena según el orden de más seguidores o más usuarios.
Usuarios activos.
Usuarios activos tienen las redes sociales. Entre ellas, empezando por el grupo de Google, que tiene un montón. Que de hecho se llama Alphabet, en teoría, ¿no?
Si llamamos Meta, esto sería
Alphabet. Sí. Y, por ejemplo, en su navegador Chrome, que cada vez odio más a Chrome. No puedo con Chrome. Te digo en serio. Yo antes había sido mega fan de Chrome y ahora uso Edge y estoy encantado con Edge. Y cuando entro en el Chrome, me empiezan a salir alertas y cosas, no sé qué, pienso, pesaos, de verdad, ¿eh? Me he acostumbrado tanto a Edge que no me gusta Chrome. Ya está, hasta aquí.
Yo hace mucho tiempo que no utilizo Chrome, pero es verdad que está introduciendo muchas cositas nuevas y ahora introducirá la inteligencia artificial. Por ejemplo, sugerirá y generará automáticamente grupos de pestañas, algo que Edge lo tiene también, pero no lo hace automáticamente y que a mí personalmente no me gusta. No sé si utilizáis vosotros, creo que alguien en Telegram dijo que sí que lo utilizaba y iba muy bien, pero a mí no me gusta. También, cosas más que podemos hacer...
Hubo alguien que dijo que tenía, no sé si eran... 64 pestañas o no sé cuántas abiertas a la vez, que digo, hombre, hijo mío.
¿Estamos locos?
Entonces entiendo que las agrupe. Sí.
Más cosas que podemos hacer con inteligencia artificial en Chrome. Por ejemplo, personalizar el fondo de la home de Chrome con imágenes realizadas con inteligencia artificial. Súper útil y necesario. También, por ejemplo, pues esto sí que es útil, que añadirá un ayudante para la escritura en cualquier web, en cualquier momento, pues podremos utilizar la inteligencia artificial para que nos ayude a escribir cualquier cosa.
Bueno, parecido al Copilot que tiene Microsoft y que también funciona. Más inteligencia artificial también en el mundo Android. Estoy fatal de la voz, ¿eh?
Android, que permitirá añadir ChatGPT en la configuración rápida de móviles Android. Esto permitirá acceder en cualquier momento sin tener que abrir la ChatGPT. Tendremos un botoncito y hablaremos un poco estilo Siri, ¿vale? Puedo tener con la aplicación ChatGPT en Android.
Vale, y Google Fotos también tiene novedades.
Eso está chulo. Para aquellos que hacen muchas fotografías de lo mismo, pero no quieren borrar pues las 8 fotos de las 9 fotos que han hecho sobre tu hija, por ejemplo, pues ahora Google Fotos automáticamente, con inteligencia artificial, lo que hará es lo agrupará. Todas aquellas fotos parecidas las agrupará en un estilo álbum, ¿vale? Con una portada que es la que él considera que ha quedado mejor o lo que tú le digas que le ha quedado mejor. Pero hará pequeños álbums dentro de tu carrete.
Vale, perfecto. Y el tema buscador de Google, que también parece que no, pero también va ofreciendo novedades.
Sí, ahora el buscador de Google está probando una sección de eventos y ofertas cercanas a tu ubicación. Esto puede estar muy chulo, ya sabemos que todo el mundo quiere llegar a eso, a pensar en las cosas cercanas que tienen los usuarios.
¿Y qué le pasa a Gmail?
Que permitirá escribir mails con inteligencia artificial... ¿Vale? Con un prompt escrito o por voz, que aquí está la modificación. No tendremos que decirle lo que queremos escribir y que nos lo ponga bonito, sino le podremos decir, oye, quiero contestar a este presupuesto, que muchas gracias, pero que no me interesa, pero quiero dejar las puertas abiertas. Y él automáticamente te lo hará, te lo escribirá. Esto va muy bien, supongo, para el móvil, irá súper guay.
A pesar de que yo no soy muy de Gmail, porque bueno, hay gente que trabaja en entorno Google y yo cada vez soy más fan del entorno Microsoft, pero esto es como lo del Apple, Android, el no sé qué, ¿no? Para gustos, colores.
Para gustos, bueno, las plataformas.
Así como Joan hace todo el grupo Google unido no lo hace lo mismo con el grupo Meta. ¿Por qué? Es Juan. Le dejamos esa libertad maravillosa. Y ahora Meta nos lo divide. Y empezamos por Facebook, por ejemplo, que la primera novedad de Facebook pertenece al grupo Meta. Pero son las paradojas de Juan.
No, tiene explicación, porque tiene que ver con Facebook. Porque Meta permitirá, obligado por la Unión Europea, a los usuarios que puedan desconectar la conexión de datos entre Instagram y Facebook, ¿vale? Podremos decirle que no queremos que compartan nuestros datos.
Y la segunda novedad, que también la mete en Facebook, pero es del grupo Meta y sobre todo de tu amigo Mark Zuckerberg.
Porque Mark siempre será Facebook. Porque confirma que el metaverso aún sigue siendo un pilar fundamental en su estrategia, cosa que aquí en Caviar Online hemos dicho muchísimas veces. Pero confirma que están invirtiendo muchos recursos y esfuerzos en la inteligencia artificial general.
Venga, vámonos a Instagram. No dejamos el grupo Meta, pero sí en Instagram el editor de Reels va mejorando. Bueno, eso, ¿eh?
Está muy bien y hará transcripciones con inteligencia artificial y van a mejorar muchísimo el editor. Lo vamos a tener allí, podremos un editor de verdad y podremos modificar los textos, podremos tener, tendremos líneas de tiempo, etcétera. O sea que va a molar mucho.
Más cosas con los texto con contenido. No entiendo esto, porque ya, o sea, no entiendo la novedad. Es decir,
Instagram permitirá
poner texto en una...
En los posts. Podremos agregar en editor de post.
Ah,
luego
en
podremos...
la imagen de Ah, pues que claro, dice, puedes poner texto antes de subir un. Claro, en la imagen, claro.
En la imagen que subas, pues podremos. Vale, vale. Poner texto.
Vale, 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 vale. Es que claro, Instagram permitirá texto antes de subir un feed.
Pero pues, si las frases son para mí, no para ti.
Bueno, vale, vale, vale. Pero yo te tengo que introducir la novedad.
Eso es verdad. Lees muy rápido.
Sí, es que no entiendo muchas cosas. Porque, por ejemplo, yo leo, en Instagram podemos escribir una razón para pedir amistad, rollo LinkedIn.
Pero tú no pides amistad,
tú simplemente le sigues.
Pero hay muchos que tengan cerrado, que lo tienen en privado. Entonces tú enviarás una petición de amistad, una petición, un quiero seguirte, y podremos escribir un motivo.
Vale, 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 ahora sí. Ahora sí. Todavía hay gente que tiene Instagram cerrado, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué más podemos hacer en Instagram? Va, dejar notas a los amigos.
Podremos dejar notas en los perfiles de tus amigos. Durará 3 días y podrán ser vistos por los seguidores que tengas solo en común entre los dos usuarios.
Muchas novedades en Instagram, ¿eh? Porque más cosas con los Reels.
Que podría introducir una opción que al presionar el Reel, el vídeo avance más rápido. Eso se agradece.
Y final, sí, yo también lo pienso esto. Y finalmente, además yo que vivo con los podcasts a 2, a 3, a 2.5 y estas cosas, esto se agradece. Y finalmente, bueno, un poquito de postureo para hacer ver que se preocupan por los adolescentes.
Sí, pero está bien. Me gusta que estas cositas, porque añadirá un mensaje automático y sin posibilidad de desactivar para animar a los adolescentes a dejar a utilizar la aplicación cuando estén más de 10 minutos conectados en horas que deberían estar durmiendo.
Venga, vamos a TikTok porque ya se le va de las manos a TikTok esto, ¿eh? O sea, ya está que se le va de las manos.
Mira, TikTok prueba los vídeos largos de 30 minutos. Para mí, TikTok no podría sobrepasar los vídeos de 2 minutos. Me aburre más de 2 minutos.
Sí, sí. Yo no sé por qué prueba estas cosas, pero bueno. Venga, volvemos al grupo Meta, que lo teníamos ahí, ¿eh? Pero hemos vuelto al grupo Meta, por ejemplo, para hablar de Messenger ahora.
Que se desvincula de Facebook en Europa. Ya podremos utilizar sin cuenta a Facebook. Podemos tener el Messenger, como tenemos un WhatsApp o como un Telegram. Y de la unificación de que Meta intentó, Meta intentó aglutinar todas las aplicaciones y ahora la Unión Europea, sobre todo a partir del mes que viene, les está obligando a desgranarse y atomizar todas sus aplicaciones.
Venga, vámonos a Telegram. ¿Qué le pasa a Telegram con las bolitas? No me toques las bolitas, ¿eh? No me toques las bolitas de Telegram.
Que vas a estar muy contento, porque los mensajes de audio y las de vídeo, las bolitas, en Telegram, ahora las podremos hacer de un solo uso. Podremos hacer enviarlo y que desaparezcan.
Bien, no, está bien, sí.
Y otra opción maravillosa, maravillosa, maravillosa. Ahora en Telegram podremos pausar una grabación de voz y reanudarla un poco después.
Yo pensaba que esto ya se podía hacer. O se podía hacer en WhatsApp igual. Esto me
en
suena
WhatsApp,
que ya...
En WhatsApp, en WhatsApp.
Vale. Esto, lo que esto sería útil es cuando estás grabando un audio y te llaman, que se pusiera en pausa. Porque no hay cosa que dé más rabia que tú estás grabando un audio y te llama alguien. Mira, que llaman pocas veces hoy en día. Y sobre todo que es los, oferta de estas que te venden cosas. Iba a decir una palabrota. O sea, estoy harto ya de las llamadas estas. Ni lista Robinson ni historias, de verdad. ¿No habéis notado un auge de llamadas pesadas? Y sobre todo de compañías de luz.
De luz y de teléfono. Luz y teléfono.
¿Estás tú? Calma.
Estuvieran prohibidas. Yo las prohibiría.
Es que es verdad. Yo prohibiría el telemarketing. Como lo de la X. Tenías que tú solicitar que te dejen llamar. O sea, cuando compras un número de teléfono, tienes que poner la X para que te llamen. Si no, no te puede llamar nadie a venderte nada, tú. Venga, Spotify. ¿Qué le pasa a Spotify?
Con la entrada, esto que estamos diciendo que la semana que viene, el 6 de marzo me parece que es, entra la DMA, que es la Acta de Mercados Digitales, que regula un poquito el tema digital de competencias y tal. Pues con esta entrada, en marzo, Spotify implementará, seguramente podría ser que implementará ciertas novedades. Por ejemplo, podrá comunicar directamente en su aplicación sobre ofertas de suscripción, actualización, precios de producto, ofertas, promociones, etcétera. Esto hasta ahora Apple lo impedía, decía que no, que tenía que pasar por su aplicación, y ahora ya no, ¿vale? Recordemos que ahora Apple también, aprovecho para colarlo por aquí, tendrá que aceptar que los móviles iPhone acepten aplicaciones de otras tiendas de aplicaciones que no sea la Apple Store, ¿vale? Y las propias aplicaciones podrán vender cosas dentro de su app, y esto responde a lo que estamos comentando. También, más cosas que podremos hacer, compra de suscripciones premium y audiolibros dentro de la propia aplicación, incluso la actualización de planes dúo o familiares, todo esto se podrá hacer dentro de la aplicación. Y por último, otra cosa que podría parecer, yo no me lo creo, pero podría ser que sí, si fueran buenos los Spotify, que gracias a eliminar ese 30% de impuestos que cobra en Apple Store por comprar las cosas allí, ¿vale? Pues podría reducir los costes para los usuarios y bajar precios o subir los ingresos a artistas y creadores.
Claro, claro, claro.
Seguro.
Sí. Bueno, veremos todo este lío de leyes y de historias, pero bueno, es verdad que las leyes siempre van tarde. Primero se hacen las innovaciones tecnológicas y más tarde se legisla, pero es importante que se legisle. No sé si son las mejores, pero entendemos, ¿no? Es la ley de vida. Tú primero creas, inventas cosas, o sea, primero se inventó el coche y luego las normas de circulación, es evidente. Pues es un poquito lo que está pasando con todo ese entorno digital, ¿no? Que por eso estamos viviendo toda esta fase lenta de ponerle... No vayas al campo... pero sí un poquito de orden, ¿no? De poner caminos y un poquito señalizar la excursión que hacemos en el campo, ¿no? ¿No?
Espero que no sea la fruta. ¿Vayas al campo?
No sé, dice
puertas
eso.
Al campo, pero puertas bueno, está campo. Bien.
Bueno, puertas, pero si pones una puerta tendrás que vayar el resto, ¿no? O sea... Estoy muy espeso.
¿Sabes igual. Que el bosque de al lado de mi casa hay una puerta para entrar? Es igual, como dato. Sí, sí. Bueno. Ahí está, es igual. Venga, va, sigue.
Venga, va, inteligencia artificial.
La lucha comercial de las inteligencias artificiales entre Copilot y ChatGPT ha empezado. Ahora ya van a saco. Copilot ha mejorado muchísimo y van a saco. Ahora, por ejemplo, una cosa que esté pago en ChatGPT, que son los GPTs, ahora en Copilot será gratuito, ¿vale? Recordemos que los GPTs es personalizar un poquito el chat, ¿no? La forma de hablar. O sea que me parece interesante a ver cómo avanza esto.
Es curioso porque es que ahora me he fijado que tú le llamas Copilot y yo le he llamado Copilot. O sea, tienes razón tú a nivel inglés puro y duro, es Copilot. Pero no sé por qué yo le llamo Copilot, el Copilot de Microsoft.
Bueno, me parece muy bien. Copiloto, tenías que decir Copiloto.
Ya, pero sí, pero que tienes tu razón, que se llama Copilot. Hostia, pero me ha hecho gracia porque yo le llamaba antes
¿Puedo cortar
Copilot?
Este clip y decir tienes razón y tirártelo muchas veces? Tienes razón.
No.
Vale.
A ver, ¿qué le pasa a Netflix?
Que los usuarios de Netflix con el plan básico están empezando a recibir un mensaje de sugerencia de ahorro en la pantalla cuando entráis en plan básico. Entráis en Netflix, os salta un anuncio, ¿vale? Que os dice, oye, ¿queréis ahorrar dinero y pasarte al plan con anuncios? Sí, de estar pagando 7,99 pasarás a pagar 5,49. ¿Esto por qué está sucediendo? Porque recordemos que en el segundo trimestre de 2024 el plan básico de Netflix desaparecerá para todo el mundo, ¿vale? Por lo tanto, ya está en Estados Unidos, Canadá, etcétera, ya está desapareciendo y el plan básico ahora mismo ya no se puede contratar. Ahora solo lo tienes si ya lo tenías contratado previamente. O sea que poco a poco os tendréis que ir pasando al plan con anuncios o pagar más.
Y poco a poco también va haciendo eventos en vivo Netflix, ¿eh?
Sí, ahora suma un evento más, que será la WWE, que la podremos ver en vivo desde Netflix.
Te voy a añadir una aquí, que es de DAZN. DAZN también ha abierto una suscripción gratuita, ¿vale? Ah, DAZN, ya sabéis que es el Netflix de los deportes, contenido deportivo y tal, y hasta ahora era o pago o nada, ¿vale? Y ahora lo que han hecho es que en el fondo es el mejor plan. Si tú tienes todos los contenidos, ya lo estás haciendo, pues simplemente lo abres y le pones anuncios. Es que puedes facturar mucho más, porque dices que llego a mucha audiencia y le pongo anuncios. ¡Hola! ¡He inventado la televisión! ¡Oh! Pues eso es lo que está haciendo DAZN, que es lo más normal del mundo. Yo te ofrezco una serie de contenidos, que ya los programas propios, algún documental, algún partido de fútbol. Es más, de la Premier te voy a ofrecer el partido que yo quiera. Uno. Y tú te vas a enganchar e igual dices, joder, es que ahora yo quiero ver el otro. Pues al final igual te acabas suscribiendo. Pero si no, te meto ahí una de publicidad que también ingreso. Por lo tanto, me parece muy buen plan de DAZN. Y en España lo aprobaron primero, no sé si fue en Alemania, no sé en país, funcionó bien. Y ahora en España ya entra este nuevo plan de DAZN.
Es que yo estoy convencido que Netflix facturará mucho más teniendo un plan a 5 euros con anuncios que no el plan básico a 8 euros. Convencido.
¡Claro!
Incluso claro. A 10, si lo pusieran a 10. Yo estoy convencido que si lo hacen bien, el tema de anuncios, que eso es muy complicado, hay que decirlo, pero yo creo que sí, que puede funcionar.
No, pero es que esto es como Spotify. Para mí el modelo Spotify es el mejor de todos. Spotify, yo tengo, me lo invento, 1 millón de suscriptores, ¿vale? 200.000 de pago y 800.000 libres. Ya, pues yo tengo 200.000 que ya cobro seguro y 800.000 que es una audiencia brutal para mostrarle anuncios y que ingreso también de los anuncios. O sea, el suscriptor gratis también me da anuncios. O sea, también me da dinero.
Sí, sí, correcto. Estoy de acuerdo.
Me parece un muy buen plan de negocio, muy simple, muy claro.
Un simple y ya inventado por la televisión hace años, el Canal Plus y la televisión normal. Canal Plus, correcto. Tenía aquí en España, tenía cosas en abierto y cosas en cerrado.
Correcto. ¿No? Y tú pues estabas ahí viéndolo en abierto y cuando empezaba el árbitro, pitaba el inicio del partido, se codificaba y decía, ¡oh! Pues es eso, sí, sí.
Hace 30 años, ¿vale? Correcto. O sea, que sigamos.
Venga, va, Apple Music.
Que permitirá crear listas colaborativas también.
Muy bien, ¿un rumor de Apple?
Sí, Apple, que podría añadir otro botón lateral en los nuevos iPhones con detección de presión del dedo, ¿vale? Y estaría pensado para acciones con la cámara. Con ese botón podríamos hacer zoom, podríamos ajustar el foco, etcétera. Es decir, que sería solo para hacer fotos, etcétera. Me parece muy interesante esta opción, porque a veces me lío mucho, tengo que apretar o el dedo por el medio de la pantalla, es complicado.
¿Qué le pasa al nuevo iOS también, el sistema operativo de los Apple?
Si os lo habéis descargado, el nuevo iOS tiene un par de cositas así un poco chulas. La primera, en FaceTime hay reacciones. Si hacemos con el pulgar para arriba te sale como un globo, hay allí reacciones, fuegos artificiales y tal. FaceTime es divertido, está guay. Y después hay una cosa también aún más interesante, que es la protección para robo. Tenéis que ir a ajustes, a Face ID, y ahí podéis activar una opción nueva anti-robo, que lo que hará es que si el móvil está fuera de una ubicación habitual, si quieres hacer ciertas acciones como delicadas, por ejemplo, quitar el buscar, que es necesario para reiniciar cualquier móvil, o cambiar la contraseña o estas cosas, tendréis que utilizar el Face ID y además, depende de cómo, si no lo ve muy claro el iPhone, te puede, tienes que esperar una hora para hacer ese cambio. O sea, tienes el Face ID y luego esperar una hora para hacer cambio de contraseña. ¿Esto para qué lo hace? Pues para que si cualquier persona te roba el móvil, tú tengas tiempo de, desde el ordenador, entrar en tu Apple, el usuario de Apple, y poner el modo robo, o sea que te lo han robado. Uh-huh.
Muy bien, y finalmente Microsoft, que la inteligencia artificial también la lleva al mundo de los estudiantes, para entenderlos.
Esas de las cosas que yo creo que son más interesantes. Lanzará Microsoft el Reading Coach para involucrar a los estudiantes y mejorar la fluidez de lectura con historias impulsadas con inteligencia artificial y prácticas personalizadas. Ofrecer al alumno lo que quiere ver y lo que quiere para potenciar que lean más y lean más rápido. Esto es el coach.microsoft.com y ahí veréis más información.
Venga, va, vámonos a las cosas de Joan. La reflexión de la semana.
¿Cómo puede ser que aún sea enero? O sea, enero es muy largo. Hace seis meses que me comí las uvas.
¿Está haciendo largo enero? Pues ya está, ya ha pasado volando ya. Parece que fuera ayer el fin de año, ya estamos terminando enero.
¿Pero qué dices? Si parece que hace seis meses que me comí las uvas.
No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Una curiosidad.
He encontrado un estudio serio, ¿vale? De Interpeak Travel, lleno de reflexiones muy interesantes sobre el turismo. Una de ellas, la cual propone un pasaporte de carbono para que cada persona tenga un límite de viajes al año, ¿vale? O de kilómetros al año en avión. Esto me pareció interesante. Y otra reflexión un poquito más creepy y un poquito más para este programa es que dice que con los cambios climáticos y todo esto que está sucediendo de los viajes, de tal, pues que se van a empezar a potenciar el turisteo virtual. Es decir, con gafas, etcétera, con sensaciones y tal, porque habrán zonas que por clima, por contaminación, porque ya no te queden puntos en tu pasaporte de carbono, etcétera, necesitarás visitarlos pues con unas gafas o con unos guantes para tener el tacto o lo que sea, ¿no? Entonces es una reflexión bastante interesante y un poco ligado pues a todo esto que está sucediendo actualmente.
No te lo compro, ¿eh? Está muy bien, pero no te lo compro. ¿Un cabreo?
Carles Fite no publica en Birriel. Es decir, ¿cómo mola Birriel? Ay, sí, es súper chulo ahora. Desde que entré, tú no has publicado ni una foto.
Ya. Es que no tengo. O sea, es verdad. Sí. No tengo tiempo. Ya sé que es absurdo, pero dices, donde esté, publico. Ya, pero en ese momento. Venga, me comprometo a publicar en Birriel.
Ah, tío.
Disculpas. Perdona. Un debate.
Copilot, creo que empieza a ser mejor que ChatGPT. Me propongo esta semana
trabajar con, ¿vale?, Copilot.
A empezar a utilizar Copilot. ¿Vale?
Pregunta que no desconozco. Ya sabes que este tema yo me he desentendido bastante porque eres tú el experto. De hecho, haces un curso, etcétera, etcétera. Que igual hay novedades con el curso Saborea la IA. Ojo, que igual hay novedades que ya os contaremos. Novedades importantes. Sí. Pero, ¿Copilot es totalmente gratis?
Ahora mismo tiene la versión gratis, que es muy... Estoy hablando de versión gratis, ¿vale? Tendrá un Copilot Pro, que vale lo mismo que ChatGPT, ¿vale? Pero el Copilot gratis...
Pero tú usas el ChatGPT de pago. Por eso te estoy preguntando si tú crees que el ChatGPT de pago ya puede estar a la altura del Copilot gratis.
Es que es lo que voy a poner esta semana, porque tengo la sensación que sí. O sea, tengo la sensación que el Copilot normal, ¿eh? Es decir, si hacéis cosas mucho más avanzadas, es otro tema. Pero creo que para la mayoría de gente que está dudando entre pagar o no pagar, creo que el Copilot, y lo voy a probar esta semana, está a la altura del chat de ChatGPT pagado.
Muy bien, pues así nos ahorramos un coste de empresa del ChatGPT de pago. Muy bien, correcto. Claro, sí me gusta ahorrando.
Estoy a tope.
Una pregunta.
¿El Daylist o ruta diaria de Spotify es una lista de reproducción personalizada de Spotify? No sé si la utilizáis o no. Es una lista que se actualiza cada día con tus gustos y te va metiendo como pequeños programas o pequeños podcasts, pues para que estés informado, de curiosidades, bueno, de lo que te guste, ¿vale? Es muy personalizada. ¿Lo utilizáis?
No.
Es como una radio a la carta, ¿no? Un radio a la carta.
Yo tengo a Alexa... Y lo que le tengo es una rutina diaria. Es decir, tú le dices buenos días y él te dice pues una curiosidad del día, luego me pone una canción que yo quiero que me ponga de una lista de no sé qué, luego me dice qué tiempo va a hacer hoy en Barcelona, luego me dice curiosidades, efemérides de este día, me dice cuándo nació gente por ese día, me da algunos consejos no sé qué y me va poniendo canciones entre medias y tal. O sea, lo tengo personalizado, digamos.
La gracia de ruta diaria de Spotify, en teoría, es que depende de la hora del día, te pone un tipo de música o otro tipo de música. En teoría, te pone unas noticias u otras, ¿vale? Para mí, que lo está probando esta semana, le falta mucha personalización. Me falta que tú puedas hacer un poquito lo que tú estás diciendo, ¿eh? Lo que puedes hacer con Alexa, ponerle, ostras, vale, está muy bien, pero yo quiero saber esto, quiero saber lo otro, ¿vale? Es decir, que esa fusión entre Alexa y Spotify yo creo que sería magnífica.
Venga, va, tu consejillo de comunicación.
¿Suma o resta? Está, los que nos siguen desde el principio saben que es una de las preguntas más utilizadas por nosotros a la hora de saber si publicamos o no publicamos un contenido, ¿vale? Pues hoy voy un poquito más allá, ¿vale? Y os propongo haceros tres preguntas antes de publicar cualquier contenido en redes sociales. La primera, ¿es necesario publicar lo que tenemos en mente? La segunda, ¿es cierto? ¿Es verdad lo que vamos a publicar? Y el tercero, ¿es amable lo que vamos a publicar? Con esas tres preguntas, si contestamos sí, 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 sin duda publicar.
Palabrejas.
Jayus en indonesio. ¿Sabes lo que significa Jayus?
No.
Chiste tan malo que es gracioso.
O sea, es tu objetivo en la vida, ¿eh? En el programa, al final del programa.
Es un Jayus.
Vale. Es un Jayus, muy bien. Pues mira, el Jayus de Joan, en lugar del el chistaco, no sé qué, el Jayus de Joan.
Me gusta.
Venga, va, ¿nuestro cerebro nos engaña?
Sí, es una sección que quiero mantener. Y hoy vamos a hablar de la ceguera al cambio, algo que todo hemos sufrido y que tenemos que aprovechar también en el marketing. Imagínate que estás en una cafetería y estás absorto en una conversación que tienes con tu amigo o estás con el móvil, ¿vale? Y de golpe, alguien cambia un cuadro que tienes al lado, ¿vale? Pero tú estás ahí concentrado, ¿vale? Esto es un ejemplo. Y tú levantas la cabeza luego, ¿vale? Levantas la cabeza, alguien te dice, ¡ey! Levantas la cabeza y como que no te has dado cuenta que han cambiado algo a tu alrededor. Dices, hostia, algo, pero no sé lo que ha sucedido a mi alrededor. Esto nos ha pasado a todos, ¿vale? Esto se llama ceguera al cambio. Estar absorto en algo y no darte cuenta en cambios que se producen a tu alrededor, ¿vale? Esto nos puede suceder, y aquí lo ligo en el marketing, esta ceguera al cambio, es que cuando nosotros hacemos un cambio en nuestra empresa, tenemos que potenciar que la gente sepa que hemos hecho ese cambio. Muchas veces hacemos un cambio en el packaging porque creemos que será espectacular y que aumentará las ventas, pero somos incapaces de saltar esta ceguera al cambio de nuestros usuarios, porque nuestros usuarios están absortos en otras historias, ¿vale? Entonces, es muy importante que desde marketing o desde comunicación pues sepamos que existe la ceguera al cambio y que nuestros usuarios no solo están pendientes de nuestro producto, ¿vale? Entonces los cambios muchas veces pueden pasar desapercibidos y un esfuerzo económico y de tiempo de tu equipo pues puede quedar en borrajas, ¿no? ¿Se llama así?
¿Borrajas? Nagua de borrajas.
Nagua de borrajas.
La ceguera al cambio, sí señor. Muy bien, vamos a la agenda de la semana, a ver qué nos habla esta agenda de la semana.
Esta semana hemos celebrado los 40 años del Mac.
Wow.
Vale. Y la segunda es que el 6 de marzo, que hemos dicho que entra la ley esta de la Unión Europea, todas las aplicaciones de mensajería deben permitir, por ley, la recepción de mensajes desde otras aplicaciones. Tú desde WhatsApp podrás recibir un mensaje desde Telegram. Por ejemplo, WhatsApp, ya hemos visto en beta que tendremos una carpeta aparte donde tenemos los mensajes de aplicaciones de terceros, ¿vale? WhatsApp lo que hará es primero, esto lo permitirá en 2024, ahora entre chats individuales, 2025 me parece que dijeron que hacía por grupos, los grupos, y luego dentro de 2 años, año y medio, lo que sea, las llamadas y las videollamadas. Podremos llamar de Telegram a WhatsApp, por ejemplo.
Esto va a ser, yo creo, puede ser revolucionario esto, ¿eh? Puede ser bastante revolucionario. Porque igual yo ya teniéndolo todo, ya vivo con Telegram solo, ¿sabes? Ya está.
Sí, sí.
Recomendaciones de la semana, ya sabéis que estamos en Telegram, en el grupo t.me/marcicom, ahí estamos haciendo comunidad y que queremos y deseamos que os unáis a la fiesta. Nosotros ahora lo que os pedimos es, nada, no os pedimos nada, lo que os ofrecemos son recomendaciones de la semana. ¿Qué recomiendas, Joan?
La primera, si te gusta la montaña y conocer cada árbol, cada flor, cada seta, todo lo que sucede en la montaña, tenéis que seguir obligatoriamente a @3natura en TikTok, ¿vale? Vamos a poner también en el grupo de Telegram. Es espectacular, explica de una forma súper didáctica, súper divulgativa, pues todo lo que podemos encontrar por el monte. Espectacular.
Muy bien. ¿Y qué tal estás con The Bear? la serie pues de Disney.
Me faltan 2 episodios por ver y quiero recomendar mucho a la gente de marketing, sobre todo a la gente de marketing de hostelería, que en la temporada 2, episodio 7 de la serie The Bear, es una clase magistral de máxima de lo máximo de marketing en restauración y de personalización en los restaurantes. Quizás va a máximos. Evidentemente habla de cosas que seguramente son muy difíciles de hacer en un restaurante, y menos si no es de lujo y tiene presupuesto muy alto. Pero detalles sí que está muy bien. Por ejemplo, voy a hacer un poquito de spoiler, pero es un restaurante de lujo donde hay una persona que lo que hace es mirar comensal por comensal sus redes sociales, si han puesto algo de, pues si está como muy encantado de venir al restaurante, si es su primera vez, si no es su primera vez, si trabaja de no sé qué, si trabaja de no sé cuántos, y eso después esta persona lo explica a todo el equipo para que esté preparado a la hora de atender a esa persona, ¿vale? Es un ejemplo, hay un montón, ¿eh? O sea, está repleto de técnicas de marketing para restauración y me ha parecido brillante, brutal.
Muy bien. No, está muy bien, está muy bien. Evidentemente, como tú dices, de máximos, aunque eso existe ya en la realidad, o sea, no es ficción. Hay restaurantes de alto nivel de Michelin que lo que hacen es perfectamente saber la mesa en la que estuviste la última vez y que cuando vuelves igual al cabo de 2 años te dicen, mire, señor, esta ya es tu mesa, ¿eh? Que es la que, y claro, tú alucinas y dices, oh, se acuerdan. Bueno, es que está todo absolutamente informatizado, que es lo que pasa eso.
En el episodio incluso, el camarero escucha las conversaciones y si dice que es el cumpleaños de alguien o que vienen de no sé dónde y tal, rápidamente lo comunica al jefe de sala o a quien sea para que reaccione todo el equipo.
Muy bien, yo he visto La Sociedad de la Nieve. ¿La has visto, la famosa película La Sociedad de la Nieve?
Me da mucha pereza verla, mucha pereza verla.
Bueno, bien, bien.
Pero todo el mundo habla.
Sí, está bien, la he visto en Netflix, está bien, la verdad es que es heavy, o sea, cuando ves al detalle todo lo que hicieron y cómo lo hicieron, la verdad es que te hace, está muy bien hecha, la verdad es que está muy bien hecha la historia, o sea, es muy difícil, mira, llevándolo al marketing, ya sabéis que os hacemos recomendaciones de cosas que vemos, pero siempre lo llevamos por defecto profesional al marketing, ¿no? Es muy difícil hacer una película, ¿no? Rollo Titanic, que todo el mundo sabe lo que pasa, y que sea brutal, ¿no? O sea, en Titanic lo consiguió. Yeah. O sea, esta película, todo el mundo sabe que hay un accidente de avión y que sobreviven unos cuantos de ese accidente de avión. O sea, todo el mundo sabe eso. No, pero es que es verdad. O sea, es como hacer un spoiler de que el Titanic se hunde. O sea, y de eso, hacer una película que sea interesante, que te mantenga en tensión todo el rato, me parece muy bien hecha en este sentido. Muy bien hecha. Es verdad que luego hay la crudeza de... O sea, hay 3 aspectos que todo el mundo sabe. Y que tú sabes como director, uno, que va a haber el accidente, cómo llevas eso, yo creo que lo hace muy bien. 2, el momento en que comen carne humana, que también todo el mundo sabe, sobre todo que era en Esto es lo que viven, era eso, la anterior película. Y 3, que lo rescatan, ¿no? Entonces, son 3 factores que todo el mundo conoce y, por lo tanto, tú tienes que transitar con una cosa que todo el mundo sabe y me parece muy bien llevado, que a veces nos pasa, ¿eh? O sea, tú cuando vendes una cosa, tú sabes cómo va a terminar eso, pero tienes que hacer que la gente no le parezca aburrida, que le parezca interesante, ¿no? Titanic lo mismo, me parece una película que vamos, es una de las películas de la historia del cine y gracias a lo bien que lo llevó James Cameron y le contó toda una historia, ¿no? Un hilo conductor de una pareja, pues... me parece también muy bien aconsejado. Pues eso, ¿no? Que aunque la gente conozca qué va a pasar, que tú consigas mantener en tensión a tu receptor. Por lo tanto, yo creo que quería destacar por eso. Venga, varietés del día a día, ¿la has llamado ahora? ¿Varietés del día a día?
Es una sección que empieza hoy. Varietés del día a día, ¿vale? Y hoy no es un de nada, como hasta ahora era. Es un lo siento. ¿Vale? Porque de los creadores de El Castor, ¿te acuerdas lo de la vainilla? Que la vainilla salía del culo del castor. Sí, pues un poquito hoy voy por esa línea, ¿vale? Hoy voy a hablar del ámbar gris. Ha sido muy apreciado y utilizado para elaborar perfumes, sobre todo ahora solo los de lujo porque es muy caro, y funciona como un excelente fijador de perfumes, ¿vale? Y se adhiera perfectamente a la ropa gracias a eso, al ámbar gris, ¿vale? Y permite que las fragancias, pues, de los perfumes presenten una mayor duración, etcétera. Si bien la industria pues, está intentando fabricar compuestos sintéticos, pues por eso, ¿eh? porque es muy caro y muy difícil de conseguir. Por otro lado, también el ámbar gris ha sido empleado por sus propiedades medicinales y también como saborizante. Y eso te va a gustar, porque hace miles de años en China se utilizaba para especiar el vino que consumía la nobleza y en otros sitios del mundo, ¿vale? Se creía pues, que poseía propiedades afrodisíacas o incluso era utilizado como medicina para el corazón o el cerebro, o sea, que era la leche, ¿vale? Hasta aquí bien, ¿vale? Para el vino, para las fragancias, a la leche. O sea, queremos.
Era la leche en el sentido figurado de la leche, no es que fuera leche, ¿eh?
No.
Claro, estás haciendo un símil de una cosa, hablando de vino y leche. Vale, perdón, era una broma. Ya está.
No, pues te digo ¿qué es el ámbar gris, ¿no? Estás pensando una piedra, por ejemplo, ¿estás pensando?
Sí, me suena un mineral. ¿Sabes? Un mineral, cuando hacías colección de minerales, cuando eras. ¿Todavía se hace eso? ¿Los niños hacen colección de minerales todavía?
Espero que sí, era maravilloso. Pero no, es eso. Es vómito de ballena. Es una sustancia o secreción liberada por algunos cachalotes, ¿vale? Algunos ejemplares de cachalotes, solo el 5% de cachalotes, ¿vale? Y presenta una coloración como negriza, grisácea, ¿vale? Incluso amarillenta, con tonalidades similares al mármol. Y desprende un olor como muy peculiar. No obstante, al momento de ser excretado por el cachalote, ¿vale? Es un color pálido, de consistencia blanda y olor muy desagradable. Pero al pasar meses e incluso años flotando en el océano, se oxida y endurece de poco y su olor se va transformando a suave y muy agradable. Entonces, el pesquero de ámbar tiene que ir recogiendo ese vómito de cachalote y luego lo va a poner en el vino o lo va a poner en algunas fragancias. Hoy en día, solo fragancias de 200 euros, de 500 euros, 600 euros se pueden permitir poner un poquito de ámbar gris en sus fragancias.
Claro, o sea, en este caso yo imagino que alguien se encontró eso, ¿no? Y dijo, voy a probarlo, tal, 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 tal. Y luego dices, ¿y esto de dónde debe salir?
¿No? Investigas y ves un cachalote llegando y vomitando.
Claro, qué fuerte, ¿no? Y dices, pues no se digas a nadie, tú tira, claro, si no.
Ahora estoy pensando, la teoría sería, para conseguir ámbar, emborrachar a cachalotes. Fiesta de cachalotes, ¿no?
Venga, vamos allá, vamos a las cosas de Fiti. Hoy está bien porque no se lo he puesto en el guión a Joan y así él no sabe de qué vamos a hablar y por lo tanto le voy a intentar sorprender en cosillas. No sé si será cierto, lo que dicen, al menos se dice, ¿no? Que, como dirían los italianos, si no è vero, è ben trovato, ¿no? Si no es verdad, pues está bien. Si no è vero, è ben trovato.
Certo.
Y ya está, ¿no? El storytelling funciona. Es decir, tú te inventas una historia o más o menos eso que has oído, le metes un poquito de por aquí de sal y pimienta, ¡pum! Y luego ya todo el mensaje tiene credibilidad, ¿vale? Hoy os voy a hablar de Catalana Occidente, ¿sabes? La aseguradora Catalana Occidente. Dicen que recibió una carta de una niña que pedía que le quería que asegurasen las cosas importantes, ¿vale? Pero vosotros podéis asegurar todo, porque mi padre dice, podéis asegurar todo, podéis asegurar las cosas importantes. Y de ahí salió uno de los claims más conocidos del mundo de la publicidad, que es todo, todo y todo, ¿vale? No sé si os acordáis de este anuncio.
Pues mi padre es guardia y cuando vienen dos ladrones te escoge por el pescuezo.
Pues mi padre es bombero y apaga fuegos.
¿Y mi madre es madre que le salva la vida a mucha gente?
Mi padre es agente de Catalana Occidente y cuando a la gente le pasa algo, se le arregla todo, todo y todo.
Una gran red de agentes profesionales. Catalana Occidente. Gente segura.
Papá, ¿me arreglas esto?
El me arreglas esto es una muñeca, ¿vale? Que le enseña una muñeca y tal, ¿vale? Fijaros que, más allá de que sea cierto o no, hubo un momento de una innovación brutal. Es decir, anuncios seguros con niños. Una cosa no se había hecho nunca. Dicen, normalmente los seguros va a gente mayor, ¿no? ¿Qué haces? Tú primero analizas los valores de tu marca. Es muy importante tener claro los valores de tu marca, ¿no? Hacerte una reflexión de vuestra empresa, vuestro trabajo. ¿Qué queréis transmitir? Cercanos, familiares, amables, diferentes, y lo consiguen con este anuncio. Y además, el claim que es todo, todo y todo, anunciar es muy fácil. Yo anuncio un seguro y la palabra todo, todo y todo es que me lo van a asegurar todo, que si tengo un problema no pasa nada porque está todo dentro. Es decir, es la palabra todo en un seguro es lo mejor y asociar el todo a un seguro es brillante. Es brillante.
Maravilloso.
O sea, cumples con los valores y además lo haces con el todo, todo y todo, ¿no? Claro, más cosas, porque más adelante llega otro anuncio.
Yo seré de Catalán Occidente y así cuando seamos mayores os lo arreglaré. Todo.
Si quieres ver el futuro con tanto optimismo como tus hijos, contrata ahora un plan de pensiones de Catalana Occidente. Expertos en futuro.
Papá, las personas también se arreglan.
Papá, las personas también se arreglan.
Emocional, fíjate, aspiracional.
Estás anunciando un plan de pensiones. O sea, tú, en tu imaginario, plan de pensiones, ¿a quién va? Gente mayor.
Sí, un plan con de un niño.
Con un niño. O sea, tocando la fibra, que es una cosa que dices, a ver un momento, ¿cuál es el target? Pues un señor mayor que está ahí, que no sé. No. Con un niño, o con esta niña, que en este caso es la que siempre salía, ¿no? Se lleva haciendo mayor, pero es la misma niña, y estás utilizando un niño para anunciar un plan de pensiones con el todo, todo y todo. O sea, me parece
maravilloso.
Brillante, ¿vale? Y fíjate, al final dice, las personas también se pueden arreglar. ¿No? Porque y en el fondo es eso, ¿no? La persona mayor, yo te la arreglo con un aseguro que en plan de pensiones, ta, 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 ta. Me parece muy bueno. Total, que el todo, evidentemente, el todo siempre quedaba en la marca. ¿Qué pasa? Deciden cambiar de nombre. No vamos a entrar en este lío, pero claro, Catalana Occidente, digamos que la palabra catalana pues podría reproducir el rechazo, no. Tal como está el patio, dijimos, oye, dejemos el catalana y vamos a llamarnos Occidente solo. Bueno, Occidente no, vamos a ponerle en inglés, que eso siempre suma, Occident, ¿vale? ¿Y cómo lo hacen? Pues evidentemente, si tu claim es el todo, vamos a cambiar de nombre, vamos a meter el todo y sobre todo, ¿qué vamos a meter? Niños.
Papá, ¿qué te parece para el nombre de mi banda? Los vecinos cotillas.
Las chagrasas arescas.
Las acelgas inmortales.
Pero el nombre de la banda no es tan importante.
¿Qué no? Ceralba está muy bien. Y Carla, y Dani, y Rita. Pero ser el grupo más importante de la historia es otra cosa. Un nombre cuenta que estamos todos juntos.
Ahora en Grupo Catalán Occidente seremos Occident. Porque para seguir asegurando todo, todo y todo, teníamos que juntarnos todos, todos y todos.
Fíjate, el usan el todo, todo y todo, lo mantienen, y una niña que dice que tiene una banda de música y lo que quiere es, bueno, ¿cómo lo hacemos, no? Pues una niña nuevamente, la importancia del nombre, porque si quieres ser el mejor, el nombre es importante, pues ahora todos nos unimos y juntan un poquito para quitar el catalana de allí, ¿no? Finalmente, hablando con el padre, mantienes lo familiar. Fíjate, es que es muy importante que cuando tú tienes unos valores, los mantengas siempre, familiar, cercano, amable, con la niña, etcétera, ¿vale? ¿Recordáis que os he dicho al inicio que todo empezó, o el todo, todo y todo, el storytelling dice que es una niña que escribe una carta y la envía a Catalán Occidente? Pues en 2017 dijeron, pues vamos a recrear eso. E hicieron un anuncio que empezaba basado en una carta que envió una niña a nuestras oficinas. Y empieza el anuncio con la niña escribiendo en el ordenador.
El otro día vi su anuncio y pensé si pueden asegurarme a mí algunas cosas. Cosas importantes de verdad.
Quiero asegurar el cielo, la tierra, las ballenas y los árboles. También quiero asegurar los abrazos y los besos. Y da igual quién se los da a quién. Y a los que escriben cuentos, pero no los de princesas tontas. Y los veranos, sí, los veranos. Y a todos los señores como el señor Miguel, que siempre te dice buenos días, aunque no lo sean.
Mi papá dice que no sabe si ustedes van a contestar, pero yo confío que sí, ¿no?
En el Grupo Catalán Occidente nos dimos cuenta de que muchas de esas cosas ya las estábamos asegurando. Porque dar confianza es ayudar a las personas a hacer su vida y su mundo cada día mejor.
Vale.
Qué ganas de llamar, ¿eh? Muy bien, muy bonito.
Está bien porque la llevas al máximo exponente, recreas esa historia y lo pones, ¿no? Diciendo si pudiésemos asegurar el verano, asegurar un abrazo, asegurar el amor, asegurar todas estas cosas, y en el fondo dicen ya lo estamos haciendo, ¿no? Asegurando las otras cosas se termina asegurando todo esto. Me parece brillante, sobre todo porque, como ejemplo de tú piensas en una campaña de seguros, y seguro que no piensas en este tipo de campaña, ¿no? Seguro siempre se había hecho una cosa más tradicional, más no sé qué, etcétera, etcétera. Y ellos cambian el contexto absolutamente y lo que hacen es meterte a una niña que nunca puede contratar un seguro, pero esa niña lidera todo el mensaje con unos valores, ¿no? Los valores es lo más importante. Para empezar cualquier cosa que quieras vender, anunciar, etcétera, etcétera, primero tenemos que tener claros cuáles son nuestros valores, el valor de la marca. Y creo que Catalán Occidente lo ha ejemplarizado perfectamente. Muy bien. ¿Bien?
Muy bien, ¿eh? Me ha gustado mucho. No, es que me ha gustado mucho. Este anuncio creo que es maravilloso y un ejemplo. Y que ya no se hacen anuncios así. O no los veo.
Venga, va, nos podéis enviar vuestros comentarios en las diferentes plataformas donde estamos y si no lo encontramos, avisadnos, y si no, en el grupo de Telegram, ¿vale? Jesús Marrone nos dice, yo tenía un micropodcast y no funcionó. A la semana pasada estuvimos hablando de esto, ¿no? De hacer micropodcast, etcétera, porque nosotros hacemos un podcast de una hora, pero teníamos dudas si la gente tenía una hora para escuchar, etcétera. Y él nos dice que él hizo un micropodcast, pero que no funcionó. Aparte de que soy alguien desconocido, de que el contenido fuera bueno o malo, yo creo que cuando vas a escuchar un podcast te gustan largos porque así lo dejas sonar un buen rato. Si son cortos, tienes que estar todo el rato poniendo otro y eso es molesto. Yo los que escucho son de más de 30 minutos en general y normalmente sobre la hora de duración. Hostia, me parece interesante esta reflexión, ¿eh? Sí. Podemos hacer, Joan, apúntatelo por ahí, una encuesta de la duración de los podcasts. La haremos en Telegram. ¿Te parece? A ver la gente tanto. Qué tipo de podcast escucha, qué duración, etcétera. Porque tengo mis dudas. O sea, yo realmente es que no, si el podcast me gusta, me da igual la duración, ¿no? No sé cómo decírtelo.
Es que yo creo que yo, como salgo a correr más o menos una hora, hora y cuarto, y es cuando escucho podcast, necesito un podcast de más o menos una hora, claro, o varios podcasts que me sumen una hora.
Correcto. ¿Pero qué tipo de podcast te gusta? Que te hablen y tal. Yo, por ejemplo, para ir a correr muchas veces me pongo La Ruina.
Sí, pero realmente tiene un problema. Como sea un programa bueno, reír y correr no es una buena combinación. Bueno, depende.
Yo a la velocidad pero que sí, yo corro sí. Ya me va bien.
No, pero yo La Ruina o alguno de ciencia o... Sí, alguno que hablen. La mayoría es que hablen. Mindfacts.
Yo prefiero eso que música. Música no me gusta ir a correr con música.
Depende. Depende de mi estado de ánimo. O depende del entrenamiento. Sí.
Por cierto, que vamos tarde. Nos ha dejado su libro en Telegram, por cierto, ¿eh? Jesús, gracias. El libro se llama Cómo ganar tiempo y mejorar tu calidad de vida. Hostia, el titular ya promete, ¿vale? Dice que son trucos de productividad y organización para disfrutar más del día a día. Por lo tanto, lo tenéis ahí gratis durante esta semana. Por lo tanto, si dices que hay un botón que pone comprar ahora gratis y está el enlace en el grupo de Telegram. Por lo tanto, gracias, Jesús, y esperemos que la gente lo baje y le guste. Y luego César nos puso sobre la mesa el tema de las cookies, ¿eh? Toda esta revolución que hay de las cookies, etcétera. Incluso un pantallazo de una web que te pedía 2,5 euros para suscribirte a no tener que tener problemas con las cookies. Bueno, una cosa muy extraña, ¿no? Borges responde que es por la nueva ley de cookies, evidentemente, y que están aprovechando que si no aceptas las cookies no pueden monetizar. Así que dicen, como no puedo monetizar si no me las aceptas, yo te cobro y gano igual, ¿no? Y Andreu dice, eso parece, te doy dos opciones, o te mueres o te mato, ¿no? O sea, aceptas mis cookies y me dejas mercadear con esa información o me pagas por suscribirte y me das tus datos para que mercadee igualmente, pero me pagas, ¿no? Esto de las cookies yo creo que va a calmarse porque en el fondo tampoco hay tanta novedad. Quitan las cookies, pero hay una cosa ya que se ha inventado Google, que es lo que decíamos antes de la legislación, ¿no? Que cuando vuelvan a legislar ya habrán inventado otra cosa ya. Y hay una historia que deja rastro igual, o sea que Google no se va a quedar sin sus anuncios, eso tranquilos. Y recordad que encontráis más información en nuestro web, en marficon.com, y que os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico en info@marficon.com, en nuestras redes sociales en X, Threads, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, TikTok, y nos podéis escuchar en Spotify, Podimo, iVoox, Pocket Cast, Apple Podcast y en todos los reproductores de podcast.
Y también en nuestros ex, Twitch, Instagrams, TikToks personales, @carrasfidei, @joanmartin_.
El marketing sin diseño no tiene vida. Y el diseño sin marketing no tiene voz.
Wow.
Todo hay que meterle diseño, pero hay que meterle marketing,
Y hasta aquí el cuadringentésimo trigésimo sexto programa de Caviar Online. Nos escuchamos la próxima semana.
Adiós. You had problems with me and the things I could be. I just wish I had seen. I feel this pain you already know. Turn that to... ¿Cómo está tu tema de baterista?
En una caja. Es que donde vivo no me cabe. Pero vale, bueno, tengo que cambiar, ¿eh? O sea, este setup es provisional. Lo voy a poner estrellitas o algo para que sea un poco más bonito. Pero bueno, espero pronto volver a mis bateristas live.
Si es la primera vez que nos estás escuchando, dirás, ¿cómo puede ser que esta gente siga hablando si se acaban de despedir? Pues porque nosotros hacemos postprograma. Normalmente dejamos que se termine la canción y que tú digas, ostras, ha terminado el programa. Uy, de golpe aparecen, pero ya no esperamos, digamos. Ya. Bueno, vamos a esperar, ¿no? ¿Te parece? ¿Esperamos 10 segundos? ¿Sí? 10 segundos, para, 10 segundos.
Vale, sí.
Vale, así termina
¿Ya está?
La canción.
¿Estás contento?
Ya estoy contento. Venga, dato absurdo. Dato Venga. Absurdo. El síndrome de París es un trastorno psicológico temporal que se da en algunos turistas de París. ¿Lo habías escuchado nunca? El síndrome de Estocolmo, de los secuestros, pero el síndrome de París, y he buscado un pelín más, nunca el dato absurdo, podría haberme quedado aquí, pero dices, ¿por qué? El síndrome es debido al choque de los visitantes entre lo que esperaban de París y lo que finalmente encuentran en él.
Me pasa siempre que voy a una gran ciudad. Nueva York, París... todo esto, o sea, siempre que voy a una gran ciudad, tengo el síndrome de París.
Pues sí, sí, síndrome de París. Venga, chistaco. Ah, no, perdón. Yayus, Layus, Nayus, Harrayus.
Yasus. Yasus. Chistaco o Yasus, me parece que era.
Luego estoy buscando. A ver, oye. Yayus.
Yayus. Yayus, lo he escrito bien. Chiste hoy. Ojo, ¿eh? ¿Qué pasa si fallezco haciendo el amor?
Nada.
Pues que he fallecido. Que he fallecido.
¡Ole, qué malo es este! No. ¡Ole, tío! Este no. Así no, Joan, así no.